no está del todo bien ahora mismo en el PSG porque lo critican mucho la prensa, el público, y no mejora. La verdad es que no mejora mucho. Uh-huh. Regatea mucho, pierde muchos balones, no tira puerta. Es muy, muy difícil ahora. Desde septiembre esta temporada es muy difícil para él.
Hablamos de esa rivalidad que existe entre el Paris Saint-Germain y el Barça, que se acrecentó en 2017 con aquella eliminatoria, aquella remontada, ¿no? Protagonizada sobre todo por Neymar, entonces en el Barça. Luego se marchó al Paris Saint-Germain, pero Neymar, que fue quien lideró un poco la remontada, vio cómo seguramente esa noche pensó que tenía que cambiar de aires porque estaba a la sombra de Messi. El que acaparó las portadas fue el argentino, ¿no? Aquel 6-1 dolió mucho en el Paris Saint-Germain, condenó a Unai Emery, entonces entrenador del equipo parisino, y la realidad es que se busca Champions desesperadamente, ¿no? Que Barça y PSG gastaron un dineral en busca del cetro europeo, que en los últimos 4 años han protagonizado las operaciones más caras del mercado, pero no han obtenido recompensa y la Champions se les resiste. En eso se parecen. Este equipo, el PSG, está hecho a golpe de petrodólar, buscando una Liga de Campeones, ¿no?
Aunque, Rafa, curiosamente, el que más dinero ha gastado entre los dos clubes en los últimos años es el Barça. Porque sí, ha gastado 1.500 millones cuando el PSG gastó 1.300 millones. O sea, los que más gastaron son los directivos del Barça. Entonces, hay un poco también un rumrum a partir de esta imagen que da el PSG. Claro que es un club que ha invertido mucho, pero que ve bastante injustos los ataques que sufren desde Barcelona. Hay un cierto complejo de inferioridad del PSG hacia el Barça, porque le tiene mucho respeto por la historia, por lo que representa. Y desde 3 o 4 temporadas, cuando el Barça fue un poco el modelo, cuando llegaron los cataríes, uh-huh, querían hacer un club como el Barça, con la formación, con la cantera, con la idea de juego, ficharon a gente de la cantera del Barça, pero poco a poco se han ido alejando de este modelo para acercarse más a Real Madrid, a Florentino Pérez, que al modelo del Barça. Entonces hay con cierto distanciamiento, pero desde la admiración del PSG hasta el Barça. No creo que sea mutua.
Sí, pero es cierto que Barcelona y PSG rivalizan cada año en el mercado futbolístico, que los dos clubes mantienen un constante pulso para fichar jugadores del otro. El Barça lo intentó con fuerza por dos jugadores como Thiago Silva y Berratti, que no consiguió incorporar. Un Berratti que finalmente sí que entró en la lista y está en Barcelona, en la lista de Pochettino. Y el Paris Saint-Germain
también. Thiago Silva cada año pues aparece en las portadas. Sí, sí.
Y el PSG,
y más,
por su
más
parte...
incluso que el propio Messi.
Claro.
O sea, más que el propio Messi, que no apareció esta temporada, y la portada de France Football de esta semana es más bien para que, como chiste, o más bien como provocación un poco antes del partido, pero poco más. Yo creo que han habido casi más de 150 portadas con jugadores del PSG en Barcelona. Estamos hablando de una relación de 10 veces superior en la prensa catalana que en la prensa francesa. Entonces, cada uno ve un poco lo que quiere, ¿no?, en esa historia.
Es así. De hecho, por ejemplo, el Paris Saint-Germain también dio un golpe de mano con Neymar, al que intentó recuperar el Barcelona, y ahora le tira los tejos a Messi para que fiche en verano. O sea, hay fuego cruzado entre ambos clubes. Y lo que decías de la portada de France Football, que enseguida al día siguiente Sport lo catalogó como acoso total, ¿no? Porque en France Football vistieron a Messi con la camiseta del Paris Saint-Germain. Hay gente que ha ido recordando que hasta 55 portadas en la prensa catalana ha habido sobre Neymar y la posible vuelta procedente de París a la ciudad condal, ¿no? O sea, que en fin, hay que tener todo siempre equilibrado en la balanza, ¿no?
Los demás jugadores, está hablando de 55 otros sobre Neymar, pero ¿cuántas de Verratti, cuántas de Marquinhos, de Thiago Silva, de Thiago Mota incluso? Muchos, o sea, Dani Alves también llegó al PSG. Pues hay una rivalidad que es una rivalidad institucional, y porque cuando eres un club como el PSG, que es un club bastante joven en esa altura de aristocracia de clubes europeos, pues cuanto más altos vayas, pues más enemigos haces, ¿sabes? Entonces el Barça le viene bien tener un enemigo útil que pueda ser el PSG. Pero cuando ves los números, en realidad los que más gastas, te lo repito, son los del Barça.
Sí, sí. Para acabar, Thibaut, y un poco valorando como las bajas que tiene el PSG y cómo está ahora mismo el Barça, que está bien, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué resultado le pondrías a esta ida de los octavos de final entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain?
Bueno, las dinámicas son contrarias. Hoy en día yo he visto los dos equipos desde el principio de temporada. El Barça está mucho mejor ahora y el PSG está en zona mala. Está mal y le va a faltar encima dos de sus principales jugadores, que son Di María y Neymar. O sea, yo veo un mediocampo muy frágil en el PSG. Claro, si en el contragolpe el PSG es demoledor con Mbappé. Si puede cazar una de Ratti y le ponerla a Mbappé, pues bien. Pero yo veo un partido muy de posesión del Barça. El favorito es el Barça. Es un 55-45 para mí en ese partido.
Muy bien, pues todo es bien. La opinión de Thibaut Leplat desde Niza, desde Francia, compañero Euros por Francia. Gracias, como siempre. Un abrazo, Thibaut.
Un abrazo, Rafa. Chao.
1:36, 12:36 en Canarias. Pero voy a buscar otra opinión, esta de aquí de casa.
La firma.
La que le he pedido a expensas de escucharos a vosotros en una primera entrega de las notas de audio que nos vais haciendo llegar al 628-26-90-92. Notas de voz al grupo WhatsApp de Radio Marca 628-26-90-92, con esa rivalidad de los últimos años acrecentada entre el Barça y el Paris Saint-Germain. Entonces por Neymar, ahora por Leo Messi y entre medias Mbappé y el Real Madrid. Hay un triángulo ahí. Un triángulo vicioso. 628-26-90-92. Enseguida os escucho, pero le pido su firma, su opinión a Ulises Sánchez Flor, compañero del Confidencial. Hola, Uli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya has visto que sitúa Thibaut Leplat el favoritismo un poquito más a favor del Barça. Tú, de cara a esta noche, este partido de ida de los octavos de final de la Champions, ¿quién crees que es el favorito, Ulises?
Yo creo que es el Barcelona. Sin Neymar y con Messi, a pesar de que esté Mbappé, yo creo que el Barcelona llega en un buen momento a este partido. Juega en su estadio. Además, psicológicamente viene bien hasta que Piqué esté ahí dentro, ¿no? Veremos cómo responde si juega. Pero se están dando todos los ingredientes para que el Barcelona haya recuperado el favoritismo cuando todos pensábamos que no estaba bien, ¿no? Que no iba a ser un equipo que le pudiera plantar cara o que fuera solvente frente al Paris Saint-Germain cuando vimos el sorteo. Pero ya te digo que me parece que en el Barcelona, a pesar de que es verdad que el sistema defensivo no está siendo lo más sólido que requiere un equipo que necesita aspirar a llegar lejos en la Champions o a ganarlo, a día de hoy el Barcelona lo veo con más solvencia, con mejor ataque, con más claridad y con más continuidad que el Paris Saint-Germain, que también está fallando que a pesar de los lesionados está fallando bastante en su campeonato, y que yo creo que tampoco la llegada de Pochettino ha cambiado nada a mejor en el equipo francés. Es verdad que se va a encontrar el Barcelona un equipo con Mbappé, con Berratti, pero no está Di María, no está Neymar, y yo creo que la confianza a día de hoy es mayor en el equipo de Koeman que en el equipo de Mauricio Pochettino.
Es un poco la percepción que hay, ¿no? La percepción que hay. A ver qué pasa con Piqué. Si ha entrado en la lista es porque yo creo que va a ser titular. No tiene sentido que lo pongas ahí de revulsivo. No es un delantero, ¿no? Si ha entrado en la lista es porque 3 meses después de su lesión está recuperado. Dijo Koeman que había tenido unas 4 o 5 sesiones de entrenamiento ya con el grupo. Y salvo que le haga mucho correr el Paris Saint-Germain hacia atrás a Piqué, pues Piqué ya solo su mera presencia genera respeto. Luego lo del triángulo no amoroso, sí vicioso, que se establece, ¿no? En la previa, uh-huh. Sin Neymar, sin Di María, dos bajas importantes para el PSG esta noche, y sin el español Bernat, Neymar hubiera acaparado muchos focos por aquel deseo expresado recientemente de jugar al lado de Messi otra vez, pero todo parece indicar que en el Parque de los Príncipes y entre medias Mbappé, ¿no? Y ese camino que podía deshacer, Messi hacerlo hasta Francia y Mbappé hasta España, cruzándose en el camino un Mbappé que sigue sin renovar y que, por tanto, el Real Madrid sigue bebiendo los vientos por él, ¿no?
Sí, es un poco lo que hay que descifrar, ¿no? En todo este rompecabezas, ¿no? Que aglutina el Paris Saint-Germain a la hora de planificar un nuevo proyecto la próxima temporada, que pasa seguramente por intentar convencer a Messi de que acabe jugando allí en ese proyecto que desea desde hace muchos años conseguir la Champions y que seguramente van a ir a por Messi porque sería quizá ponerle la guinda, como decimos, a un equipo en el que seguro va a estar Neymar. Veremos si va a estar Mbappé. Si consiguen tener a Messi, pues evidentemente el Paris Saint-Germain la próxima temporada pasaría a ser, si no el favorito, hasta uno de los principales favoritos para ganar la próxima Champions. Así que veremos lo que sucede también en esta eliminatoria. Es importante ver si el Barcelona es capaz de eliminar al Paris Saint-Germain, lo mismo Messi coge más, vuelve a recuperar la idea de replantearse si le merece la pena irse al Paris Saint-Germain o si por el lado contrario el Barcelona cae ante el Paris Saint-Germain, Messi pues toma la decisión definitiva de que en el Barcelona no tiene proyecto para poder volver a ganarlos o aspirar a ganar los títulos más importantes. Yo creo que es muy importante también esta eliminatoria para el futuro de Messi. El hecho de que no esté Neymar, como decía antes, hace más débil al Paris Saint-Germain, más fuerte al Barcelona. Y en cuanto a Mbappé, yo creo que es un tema económico, ¿no? Lo que está manejando el jugador francés. Se ha cansado de estar estar muy por debajo en la escala salarial con respecto a Neymar. La llegada de Messi le pondría todavía en más dificultades y yo creo que Mbappé, con la llegada de Messi al Paris Saint-Germain, si se confirma, buscaría una salida. ¿Al Real Madrid? Pues no lo sé, porque en el Real Madrid lo que comentan es que está en una política de austeridad que hace plantearse que no es posible renovar al capitán, a Sergio Ramos, no pagarle lo que el jugador demanda, y en esa política de austeridad yo no sé si el Real Madrid podría hacer un desembolso de 40 millones de euros brutos anuales para pagar a Mbappé. No sé si es el momento ahora mismo en el Real Madrid, cuando anuncian esa política de austeridad, cuando están pidiendo a los jugadores una segunda rebaja salarial y cuando a la vez, y aunque parezca que no influya, se está cometiendo la reforma del estadio que requiere también un músculo financiero, ¿no? para cuadrar un presupuesto que esta temporada también no va a arrojar los ingresos deseados.
Pues veremos a ver cómo se cuadra todo por parte del Real Madrid y también cómo cuadra
es un rompecabezas.
Las cuentas el Paris Saint-Germain, porque como se lleve para allá a Messi, a Sergio Ramos, renueve a Mbappé, siga con Neymar, pues nada, la máquina del dinero directamente la tendrá el Estado de Qatar, sin duda, al servicio del equipo parisino, del Paris Saint-Germain. Ulises, te leemos en el Confidencia. Gracias por tu firma, gracias por tu opinión. Un abrazo.
Gracias, Rafa. Un abrazo a todos.
La firma.
Aparcamos. Luego estaré con David Ferrer analizando un poquito más al Paris Saint-Germain y a la otra eliminatoria que arranca hoy de octavos de final de la Champions, el Leipzig Liverpool. Mañana, ya sabes, Sevilla, Borussia Dortmund y Oporto Juventus son los primeros octavos de final que arrancan esta semana. Vuelve a sonar la música celestial de la Liga de Campeones para el Atlético Madrid, para el líder de la Liga. Nos sonará hasta el próximo día 23 en Bucarest, en ese partido ya de octavo frente al Chelsea. Hay buena noticia en el líder de la Liga Santander, en el líder de primera, Pablo López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, muy buenas.
Y es el regreso de Joao Félix una vez recuperado del COVID, ¿no?
Sí, así es. Ha dado negativa su PCR, última PCR que se realizó ayer, y esta mañana por fin ha entrenado aparte de sus compañeros, pero ha entrenado ya haciendo prácticamente lo mismo que el grupo, y Simeone le va a meter sí o sí en la convocatoria de cara al partido de mañana del Ciudad de Valencia. Hay que recordar que es el partido aplazado de la jornada número 2 del Campeonato de Liga y que el sábado se vuelve a repetir ante los granotas, ante los de Paco López, ya la jornada 24, la jornada normal de la Liga. Aún le quedará un partido al Atlético aplazado, que es el que no se puede jugar por el Filomena hace unas semanas, contra el Atlético de Bilbao, que será a principios del mes de marzo. Pero vamos, mañana es un partido muy importante y lo tiene, como vamos a escuchar ahora, Sauquillo, el Cholo Simeone, apuntadito bien en rojo en su agenda, porque los momentos, como el partido de mañana, pueden dar momentos de celebración en mayo. Escuchemos.
Es verdad que en todos momentos o en varios momentos de la temporada existe el momento de la temporada, de la liga, de llegar más, de estar más cerca de los objetivos, pero se representa en todos los partidos. Entonces, por eso, encaminado más que nunca al partido a partido, que te genera, obviamente, aislarte de un montón de situaciones y entender que en cada partido que tenemos por delante es la oportunidad y la opción que tenemos de seguir mejorando y creciendo.
Es verdad.
Sí, yo... ¿Sí, perdona?
No, digo que es verdad que cada partido tiene la oportunidad del Atleti no solo de defender con honores, ¿no? El liderato, sino de seguir creciendo, seguir mejorando. Para mañana no estará ya Ofelis, ¿no? Se acaba de reincorporarse, digo yo, claro.
Como titular no, pero sí va a estar en la convocatoria. Sí. Ha dicho Simeone que va a ser un partido muy complicado entre un equipo que juega muy bien, le gusta mucho el Levante de Paco López a Diego Pablo Simeone, pero vamos, la noticia es que João Félix por fin está recuperado, no así Moussa Dembélé, que más o menos cayeron a la vez, al menos se supo, claro, no se sabe cuándo empezó a incubar uno y cuándo empezó a incubar otro, eso es materialmente imposible de saber, al menos para nosotros. Veremos a ver si Moussa Dembélé está disponible para el sábado. Ya también se está empezando a esperar, aunque me imagino será para la siguiente semana, ya para el partido de Champions, como bien dice, en Bucarest, a los dos últimos positivos, que son Tomás Lemar y Héctor Herrera. A ver si llega Jiménez, parece que está mejorando mucho de ese pequeño problema muscular que le dejó fuera del último partido frente al Granada, y Vitolo, que no parecía nada grave, una gastroenteritis que no creo tampoco tenga problemas para jugar, si no es mañana, será el sábado frente al Levante. Pero claro, Rafa, es que si el Atlético gana mañana en el Ciudad de Valencia, la distancia ya empieza a ser de nuevo bastante importante. Se situaría con 57 puntos por los 49 del Madrid y aún le quedaría un partido más. O sea, se pondría a 8 más un posible 3 más. Por lo tanto, es importante. También puede pasar que el Atleti no gane y se quede a esos 5. Parece que exiguos, pero bueno, en cualquier caso, importante distancia en cualquier caso la que tiene el líder de la Liga con respecto a sus perseguidores, al Madrid, al Barça. Y ojo, el Atleti no se olvida a nadie del Sevilla.
Sí, es verdad que también está en una buena dinámica. A ver cómo le va mañana en los octavos de la Champions frente a Borussia Dortmund, al menos en el partido de ida. Y a ver qué hace a final de temporada Luis Suárez, lo desvela David García Medina, hoy en Marca, la cláusula del 9, se puede ir el 30 de junio. El uruguayo está encantado en el Atlético y su intención es seguir la próxima temporada, pero es verdad que tiene esa cláusula liberatoria para salir este verano. En cabeza, recordemos, el Pichichi, Luis Suárez por delante de Messi.
Exactamente igual que pasó con el asunto de David Villa hace ya unos cuantos años. Cuando el Atlético ficha a Luis Suárez, evidentemente tiene que haber muchas cláusulas porque es un jugador absolutamente contrastado y peleará por conseguir un último gran contrato, ya no solo económico, sino a condiciones que a él le apetezcan y que a él le motiven. Eso, afortunadamente, primero para el Atlético, después también para el futbolista, lo ha encontrado en el Atlético. Claro que tiene la posibilidad de rescindir el contrato al 30 de junio, pero, hombre, yo creo que ahora mismo en el Atleti nadie se plantea, porque Luis Suárez es un futbolista feliz. Y cuando un jugador está feliz en un sitio, pues no tiene ninguna intención de moverse. Su familia está bien, su familia está a gusto, él se ha integrado fantásticamente bien en el equipo. Pero es cierto que, bueno, pues sí, eso existe, igual que hay muchos futbolistas. Insisto, David Villa también la tuvo, y a pesar de ganar la Liga, a pesar de quedar finalista de la Champions, pues él la quiso ejecutar y se fue a jugar a Australia, creo recordar, en ese momento. Así que tranquilidad absoluta, si sigue así la cosa, Luis Suárez no se va a mover del Atlético de Madrid y Luis Suárez seguirá el año que viene con 35 castañas marcando goles con la camiseta del 9 del Atleti.
Gracias, Pablo López.
Un abrazo, Rafael, un abrazo fuerte.
Mañana será ese partido que se recupera de la jornada 2, ese Levante-Atlético-Madrid, una bola extra para el Atleti ante el Levante, porque un triunfo en el duelo aplazado alejaría a Madrid, Barça y Sevilla a 8, 11 y 12 puntos respectivamente. Es la 1:49, 2:49 en Canarias. Vamos también con la actualidad del Real Madrid. Don't show up, don't come out. Un Madrid que recupera la sonrisa, o al menos Zidane la recupera, en cuanto a que cree el francés que el equipo ha entendido su mensaje, ha encadenado 3 victorias seguidas y han pasado otra vez los nubarrones, ¿no?, que volvieron a cernirse sobre la cabeza del técnico madridista. Zidane recupera la sonrisa, no en el tema de la enfermería. Ayer contábamos que Carvajal podría ser baja 2 meses. Pablo Parra, actualidad del conjunto blanco. ¿Qué tal, Parrita? Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Pero sí, da la sensación de que Zidane sigue teniendo, ya lo dijimos aquí, que salvo Hecatombe puede ser que Sí, que la Atalanta te elimine, ¿no? En los octavos de la Champions, una tercera temporada consecutiva sin pasar de esa ronda de la máxima competición continental, competición en la que el Real Madrid es quien tiene más triunfos, más copas, un total de 13, pues Zidane va a seguir, se puede decir, pase lo que pase, salvo hecatombe absoluta ante la Atalanta, va a seguir hasta final de temporada. Pero sí que ha vuelto otra vez la dinámica ganadora, ¿no? En el Real Madrid con Zizou.
Sí, Rafa, por partes. Yo creo que lo que sí que hay ahora en el club es que hasta cierto punto hay quien se cuestiona el hecho de que Zinedine Zidane sea el entrenador adecuado para este proyecto. No es que me lo cuestione yo, que en efectos prácticos da lo mismo, porque yo no estoy dentro del Real Madrid, pero sí que hablando con gente que está muy cerca del equipo madridista, Rafa, sí que te esbozan la idea de que pues quizás a lo mejor un cambio podría ser positivo. No digo que todas las voces dentro del Real Madrid pidan que se marche Zidane, pero sí que por lo menos al ser una junta amplia y un entorno bastante, bastante completo, pues evidentemente hay voces que piensan que Zidane puede no ser el mejor entrenador para el equipo madridista. A partir de aquí, dicho lo cual, es cierto, salvo una hecatombe mayúscula, Zinedine Zidane estará hasta final de temporada en el banquillo del Real Madrid y ahí veremos. Y quizás lo que sí más se puede volver a poner en el mérito de Zidane es el haber levantado al equipo, que estaba cabizbajo después de la eliminación contra el Alcoyano, y haber recuperado, sobre todo, Rafa, un factor que es muy importante, la solidez defensiva. El Real Madrid ha vuelto a ser el equipo que se llevó la Liga después del confinamiento en aquellos 11 partidos en los cuales no perdió ninguno. Es un equipo que no encaja, tiene que serlo así porque no tiene arriba tantos goles como para poder jugarse los partidos a 4-5, y ha conseguido encadenar situaciones positivas en ese sentido, en el de las porterías a cero, por ejemplo, contra Getafe y contra Valencia, y ha conseguido también pues demostrar que lo que tenga arriba lo tiene que aprovechar y a partir de ahí hacer buenos los goles que marque, que no van a ser demasiados teniendo en cuenta lo que era el Real Madrid en otras temporadas.
Y el capítulo de la enfermería, ese es el que verdaderamente preocupa, ¿no? Son 40 lesionados, ahora están 8, 40 en lo que llevamos de temporada, ahora están 8 en el dique seco, el último en caer, alguien que había pasado por la enfermería, reaparecía frente al Valencia y en el minuto 25 se volvió a romper Dani Carvajal. Esa plaga de lesiones, 15 lesionados más de los que ha tenido hasta la fecha el líder, el Atlético de Madrid, esa plaga de lesiones que en parte se explican por una prácticamente nula preparación de pretemporada, sí que preocupa en el Real Madrid y sobre todo a su técnico, ¿no, Zidane?
Sí, ya sabes, Rafa, esto te sonará recurrente, que cada vez que hay una plaga de lesiones en el Real Madrid, pues parece poco menos que en el club hay una caza de brujas, ¿no?, para saber dónde está el motivo. También es lógico y normal, porque claro, al final tantas lesiones evidentemente pues evidencian que algo no se ha hecho bien y quizás, como tú dices, pues puede ser el hecho de que no haya habido una preparación, de que el Real Madrid al empezar la temporada más tarde haya tenido partido prácticamente miércoles, domingo, desde el mes de septiembre hasta aquí, es decir, ha sido una temporada súper exigente en la cual prácticamente no ha habido ningún tipo de parón en cuanto a semanas completas de descanso. Ahora sí que la tiene el Real Madrid, con lo cual pues intentará sumar efectivos a la causa. ¿Qué efectivos pueden llegar al partido de este próximo fin de semana? Pues puede ser, por un lado, Álvaro Odriozola, que habrá que ver si se entrena junto al resto de sus compañeros, teniendo en cuenta que es un chico que también ha demostrado que cuando juega dos partidos seguidos, poco menos que se lesiona, y Eder Militao, que también se encuentra al margen del grupo y que habrá que ver si puede estar con los demás compañeros. También ultima su recuperación Fede Valverde, que en principio, Rafa, esta mañana preguntaba en el conjunto madridista y me decían que quizás para la ida contra el Atalanta no, pero sí que se tiene marcado el objetivo de volver para jugar en el estadio Alfredo Di Stéfano, véase, para defender una eliminatoria ante un resultado positivo o la necesidad de poder remontarla, teniendo en cuenta el juego de ida y vuelta que propone el Atalanta y la capacidad también física que tiene el bueno de Fede Valverde.
El Real Madrid, antes de jugar la semana que viene la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, el miércoles en Bérgamo frente al Atalanta, el compromiso liguero que tiene es el sábado en Pucela, frente al Valladolid. Así que esa es la actualidad del conjunto blanco. Si no tiene nada más, Parrita, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Rafa, hasta luego.
En 7 minutos, 6 ya, las 2 de la tarde, en 6 minutos cumplimos la primera hora de este programa. Enseguida os escucho a vosotros, ¿estáis participativos? ¿Lo vais a estar? ¿Queréis pronosticar qué va a pasar en el Barça-PSG con el que se abren los octavos de final de la Liga de Campeones esta noche desde las 8 en marcador? Está pasándolo mal otra vez Djokovic en la cuarta manga, ¿no? Sí, en el cuarto set, empate a 3 juegos, 6-7, 4-6, 6-4 y empate a 3 juegos. Djokovic, Zverev, cuartos de final del Abierto de Australia. El número 1 del mundo sufriendo ante el alemán Alexander Zverev. Empate a 3 juegos, ya digo, en la cuarta manga de este Abierto Australiano, el primer Grand Slam de la temporada. Bueno, me falta repasar la actualidad del Getafe antes de llegar a las 2 de la tarde y repasar, por tanto, cuál es la situación de su entrenador, José Bordalás. Muy pendientes del futuro del técnico azulón. Ahora escucharemos a Ángel Torres, que lo han captado las cámaras de gol, respaldando a su entrenador. Pero, ¿cómo es exactamente la situación de José Bordalás? Juan Carlos Cerrada, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Buenas tardes. Pues día libre el que tiene hoy el Getafe, día libre el que ha dado Bordalás a los suyos. Y ya mañana volverán a los entrenamientos, pensando en el partido, ahora sí que sí, importante, clave, una final, tanto para el Getafe como para Bordalás, en el Villamarín frente al Real Betis. Un Bordalás que, como anunciábamos ayer en Marca, entrenó con total normalidad con el resto de su plantilla, con todos los integrantes, un entrenamiento un poquito también para recuperar las fuerzas y para estirar un poco las piernas después del duelo del pasado domingo. Y como también hablábamos, Bordalás se va a sentar, entre comillas, en el Benito Villamarín, estará en la grada, recordamos que fue expulsado en el duelo frente a la Real Sociedad. Y a partir de ahí decidirá Ángel Torres si el equipo sigue dando una imagen pobre como la que hemos visto, sin tirar a puerta. Son 3 los encuentros, Sauki, que el Getafe lleva sin tirar a portería. Son 5 derrotas, o mejor dicho, son 5 partidos sin conseguir la victoria, 4 derrotas en los que también, desde aquel gol de Cucurella en el segundo 18 en San Mamés, son 450 minutos sin ver puerta. Lo decía Arambarri, pero es que si no tiramos a portería es imposible hacer un gol. Así que Bordalás, que tiene su fecha clave, tiene su día marcado en rojo frente al Betis. Si consigue vencer, seguirá con vida. Si pierde, vamos a ver a Ángel Torres, porque ya son muchas voces las que le dicen al presidente que quizá es el momento de cambiar de ciclo, de agradecer a Bordalás los servicios prestados, que son muchísimos, y pensar en un nuevo sustituto.
Gracias, Juan, que aunque Ángel Torres lo ha captado Gol Televisión, ha respaldado a su técnico.
Estoy bien, muy bien.
¿Cómo está la relación con Bordalás?
Pues mejor que nunca.
¿Se sentará en el banquillo en el Villamarín?
¿Por qué no se va a sentar en el Villamarín?
O sea, tiene todo su apoyo.
Total, hombre.
¿Y de los jugadores? Porque hemos oído que igual alguno ya no está con él. ¿Ha oído algo de esto, verdad?
No.
¿Está preocupado por los resultados del Getafe, Presti?
Nada, no está preocupado Ángel Torres con su técnico y tiene su total apoyo y se va a sentar en el Villamarín. Bueno, eso en cuanto al Getafe. Sigue ahí el partido de cuartos de final del Abierto de Australia entre Djokovic y Zverev. Os recuerdo, 2-1 gana el serbio y en el cuarto está ganando 3-4 el alemán. Zverev al número 1 del mundo. 6-7, 6-2, 6-4 y ahora 3-4 gana Zverev en la cuarta manga. Llegamos a las 2 de la tarde. Está escuchando Directo Marca hasta las 3. Radio Marca.
Rafa Sauquillo, Directo Marca. Radio Marca.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
En Radio Marca, Seriadictos. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos. Seriadictos, con el patrocinio de Oikos de Danone y la colaboración de Movistar Plus y Aisham.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.